Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y dice María Robinson con mucha razón que nadie puede regresar y comenzar un nuevo comienzo, pero cualquiera puede comenzar hoy y hacer un nuevo final.
Me gusta eso. ¿A usted no le gustó el final?
Bonito.
Recuerde a Sábado Loco, 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 Loco. Que tenía muchos finales y ahora el final, final, final.
Sí, es verdad.
Aquí están rodando la cédula, qué cosa tan grande.
Bueno.
Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Melissa Moya, quien...
Bonjour.
¿Y de dónde viene ella? De Francia, bien, señores, de Bélgica, ¿de dónde que viene?
Pero antes, ¿de Quebec? Pero antes de escucharla, conozcamos un poco de Melissa.
Sí, tú sabes que eso está muy bien, es muy relevante. Mira, Melissa, ustedes la ven ahí, hacemos esa chercha con ella. Melissa es músico, actriz y bailarina, siendo la música su especialidad y por lo que la conocemos aquí en Camino al Sol. Es maestra en creación e interpretación musical por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es licenciada en publicidad por la Universidad APEC. Estudió locución, maestría de ceremonias en la Escuela Nacional de Locución, precisamente, profesor Otto Rivera. Es talento de voz certificado por World Voices.
Yo lo conozco.
Y es miembro del laboratorio escénico Tinta Nopalco. Compositora, profesora de piano, materias teórico-musicales y colaboradora de Camino al Sol en materia de apreciación musical.
Y hoy estaremos hablando de... Bueno, que sea ella que diga su tema. De verdad que sí. Melissa, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Bonjour. Comment ça va, mon ami?
Ça va bien, pero explícame.
Aujourd'hui, nous en parler avec l'art subtil.
Ok, se te estaba dando bien el cibaeño en el día de hoy. Lo entiendo.
Esa es la traducción.
Ajá, ajá. Lo que pasa es que nosotros estuvimos hablando en el último encuentro sobre el Ars Nova, o el arte nuevo, que es un estilo que inicia en Francia, en la música. Y mencionamos que en este estilo había una nueva división de los valores de las figuras musicales. También mencionamos que las notas permitían dividirse en notas más pequeñas, dando pie a nuevos ritmos, a nuevos compás y mayor flexibilidad rítmica. Y entonces, siguiendo en esa línea, los compositores de finales del siglo XIV continuaron y ampliaron los géneros que se dieron aquí en el Ars Nova, llevándolos a un nivel de complejidad elevado. Y este nuevo arte que desarrollan se llama Ars Subtilio. Es un arte más sutil. Sí, todo esto es en Francia, entonces, que comienza por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la música en el Ars Subtilio? Habíamos mencionado que una de los géneros que se componían eran las formas fijas, eran canciones que ya tenían una estructura. Estas eran la balada, el rondó, el virelai, que empezaban una, por ejemplo, la balada empieza con una estrofa y luego un estribillo y luego esa estructura se repite con la misma melodía. Y de hecho la estrofa al final termina con el mismo verso poético cada vez que se repite. Luego el rondó, que empieza con un estribillo, va a una estrofa y luego se vuelve al estribillo y va a otra estrofa y se vuelve al estribillo y así sucesivamente. Y el virelai, que entonces ya sí comienza con el estribillo, estrofa y termina en otro estribillo. Son formas que nosotros incluso tenemos hoy en día ya más estructurada en la música que nosotros solemos escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se da un nuevo procedimiento en el Ars Subtilio, que incluso estas nuevas técnicas que se desarrollan no se vienen a volver a utilizar, muchas de ellas, hasta siglo XX, y estamos hablando del siglo XIV.
Okay.
Los historiadores llaman a la música de este periodo así porque Ars Subtilio significa la manera más sutil, y las canciones son más refinadas, tienen una complejidad elevada y hay una apariencia suntuosa. Incluso las partituras muchas veces están decoradas. Se mezclan notas rojas con negras. La notación, wow, la notación roja era, sí, era muy bonita, pero era también para indicar signos de cambio de compases. Se dan posibilidades que nosotros no vemos en otros tiempos. Un ejemplo es una canción amorosa que se llama Bel Bon Sage, y es una partitura escrita a tres voces en forma de corazón, la partitura. Y se deduce que es una canción como un regalo de Año Nuevo a la amada, siguiendo una costumbre de la época. Y los primeros cuatro versos incluso tienen la firma del autor. Entonces, la letra, la le digo un poco en español, dice, empieza: bella, buena, prudente, agradable y gentil. En este día en el que se renueva el año, te regalo una nueva canción dentro de mi corazón que te entrego.
¡Ah, qué bello!
Wow. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento para ya tener una idea de cómo es este estilo tan refinado. ¿Viste? Esto es Bel Bon Sage de Bob Cortier.
Te lo escribí a ti.
Belle Bonne Sage,
creo que ya vamos viendo por dónde va este estilo, ¿verdad?
Wow, qué rico, sí, qué lindo, sí, sí. Suena eso.
Sí, sí, recuerdo cuando escribí, sí, esa pieza.
Cuando la escribiste, sí.
Inspirado frente a un mangú, supongo, ¿verdad?
Más o menos.
Qué bello, ¿eh? Entonces la partitura, hermoso, tiene forma de corazón.
De corazón.
Wow, correcto, qué lindo. Ay, me gustaría verla esa, Melissa, cuando tú puedas.
Ah, dónde. Perfecto. Yo
después
tengo
tú dices dónde, porque debe ser muy lindo verlo.
Sí, tengo una foto de ella. Y sí, y no solamente se da esta, también se dan diferentes formas. Vamos a ver algunas otras partituras que también tienen formas decorativas. Cordier, que es el que escribe esta pieza, es uno de los autores más destacados de este estilo. Y tanto él como otros compositores empezaron a introducir innovaciones a las prácticas de notación musical. Ya había mencionado lo del color rojo. Se utiliza para cambiar notas que cambian de valor, su duración. Ustedes saben que habíamos hablado que en el Ars Nova, ya después de que se introducen los relojes mecánicos, donde ya el tiempo se empieza a dividir, a fraccionar en minutos, segundos, hay un cambio en el ritmo, de una manera tal que las canciones tienen ya una medida más fija, a diferencia del canto gregoriano, por ejemplo, que era más libre, que no tenía una duración como tan fija. Aquí ya empiezan a tener una duración más marcada, una métrica más, más fija. También comienza a utilizarse una combinación vertical de diferentes compases. O sea, esto hace que las canciones tengan un ritmo más complejo. Y si ustedes se fijan en lo que acabamos de escuchar, podíamos escuchar contrastes rítmicos de otras voces que entraban, a veces repitiendo el mismo ritmo que la voz anterior había hecho. Entonces, aquí me voy a detener y voy a hacer una pequeña audición ya de más contemporáneo para que entendamos, para que recapitulemos el concepto de compás y métrica, que nos va a ayudar a entender más las canciones de este tiempo. Si nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo de una canción de ahora, y vamos a sentir cómo esa canción tiene un pulso, cómo tiene un tiempo, una métrica fija, y okay, eso se va repitiendo.
Mi mente dice sí, mi corazón que no.
Ahí, por ejemplo, estamos viendo un compás de cuatro cuartos. Un, dos, tres, siete, tan, 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 tan. Y ese 4x4, ¿verdad? Pero hay otros tipos de compás. Hay, por ejemplo, piezas que tienen cambio de compás, que empiezan en un compás y cambian a otro. Por ejemplo, esta que me gusta mucho.
Mm-hmm.
ahí podemos ver que empieza a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego hace 1, 2, 3, 4, y esto se repite. Entonces, esto es algo que se da, que se empieza a dar en el ar sutilio, este tipo de juegos. Y tenemos también compases que son más complejos, compases que son que en vez de estar a un ritmo par, binario, son ternarios o son hasta impares. Vamos a escuchar también un ejemplo moderno antes de ir a la próxima pieza para que estemos familiarizados con este tiempo. Esto es de un tema de Marvel. Podemos sentir como cada 7 tiempos es que empieza otro compás. Se compasa a 7 tiempos.
Yo tendría que oírlo como un par de veces para poder sentir. Que Melissa lo dice tan fácil, ella va con los dedos.
O sea, que tu conexión con la música es muy intuitiva, es emocional. Pero Melissa y yo que conocemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, lo de ustedes es pura matemática, muy técnico. Lo mío, sí, lo mío es emoción. Estoy aquí.
¿En qué momento hablamos en español?
No, pero no te preocupes.
No, pero voy entendiendo.
La melodía de eso decía tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan. Yo cuento 7 pulsos. Si ustedes se fijan, vamos a contar las palmas. 1, 2 y tan, tan, ta, tan, 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 ta, tan. Y ahí ya hay un cambio.
Mi tema era que yo empecé 7. A bailarla y me olvidé de la contadera. Eso fue.
Bueno, eso es lo que significa una métrica 7 octavos en este caso. Entonces, okay. ¿Qué pasa? Que en este arte los acentos rítmicos se dividen en muchas maneras diferentes. Las frases se interrumpen entre sí mediante silencios. Recuerden que aquí, o sea, estamos hablando que esto después de la polifonía. Ya aquí muchas de las composiciones están a más de 2 voces y por tanto te permiten ese contraste. Y el estilo, básicamente, si la notación te permitía hacer algo, el compositor iba a intentar hacerlo. Oh. O sea, lo que se pudiera hacer, ellos iban a intentar hacerlo. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de un gran ejemplo de Ars Utilior, que viene siendo la balada de Philippus de Caserta. En remirant vos dulces portraits, que es mientras contemplaba tu dulce retrato. Esto es Philippus de Caserta. Aquí nosotros podemos apreciar que el compás está impar, está a 9 tiempos. Cada 9 tiempos empieza un compás diferente. Y este compositor, Caserta, crea una textura en que las voces casi nunca coinciden. O sea, vemos como un contraste, como que una voz termina y comienza la otra. Y así también se pone en relieve ese sentido de independencia en las voces, que se va a desarrollar luego en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, va a continuar desarrollándose. Y aquí, cuando la música continúa, los signos cambian, mientras se incorporan nuevos ritmos, cada frase tiene como un perfil característico, y esto es muy propio del Ars Subtilior. Y a pesar de que esta canción tiene elaboradas técnicas de composición, fíjense cómo es agradable escucharla y también es agradable para los intérpretes. Su efecto es bastante atractivo. Otro ejemplo que tenemos de Ars Subtilior es la Arpe de Mélodie de Jacob Senleches, que de hecho es una partitura en forma de arpa. Vamos a escuchar. Ahí nosotros vemos que la polifonía está más dada por los otros instrumentos que acompañan, que hacen esas otras voces. Y bueno, esto viene siendo lo que conforma el ars subtilior. Este movimiento va más dirigido a intérpretes que eran profesionales, oyentes que eran cultivados en cuanto a la complejidad rítmica. Y la notación de este periodo estuvo de moda exclusivamente en esta generación. Después de eso, no.
Pero es interesante ver cómo ellos estaban en un proceso y en un tiempo de pura creación. Eso era invención, sí. Y eso era experimentar. Era una época de pura experimentación. Melissa, muchísimas gracias por compartirnos este tema interesante, entendiendo la complejidad de la música, de cómo cualquier cosa que suene puede ser escrita, sí. Y luego irse más allá, crear figuras en las partituras. Eso es como que creatividad 2.0. ¿En qué estaban pensando?
Encontramos esa partitura en forma de corazón.
Mira,